mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí, muy contenta de estar acompañada por el doctor Roberto Crutoglini, médico de orientación antroposófica, autor del libro La Tierra como Escuela, su segundo libro Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su tercer libro Hacia una ancianidad sabia. Agradezco profundamente a todo el equipo Mantra y a Jimena por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos los que nos acompañan para que este espacio tenga sentido en esta tierra como escuela. Y hoy, Roberto, un tema que surgió así, hablando con una amiga, sobre este baúl de los recuerdos. Buenas tardes, Roberto. Y en principio me pregunto, cuando uno dice el baúl de los recuerdos, cada persona que en este momento está escuchando, ¿a dónde, qué me convoca, a dónde me lleva el baúl de los recuerdos? ¿Qué es, Roberto, para vos un baúl?
Hablamos de la palabra apóstata, ¿no?
Sí.
Con la sensación de baúl, que uno tiene, antigua, de lo que es un baúl antiguamente, es una caja, es algo que contiene algo. Uh-huh. En general siempre da la idea que es una cosa antigua lo que hay ahí. Uh-huh. Uno piensa en un baúl con cosas modernas, digamos, ¿no? Esas son antiguas que se han vivido, que están ahí guardadas, que están presentes. También esa idea de presencia, ¿no? Que no es una cosa vieja o que ya pasó. Antiguo es una cosa, viejo es otra. Uh-huh. O sea, antiguo puede ser algo que en cualquier momento sale a la luz. Y eso es antiguo. Entonces, hablar del recuerdo me hace elaborar algo. Uno está acostumbrado a hablar de memoria y de olvido. En vez de decir la memoria y el olvido. Y en la antroposofía se hace mucho hincapié en esa cuestión. Acá lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué significa nuestro cuerpo etéreo, nuestro cuerpo vital? Que allí es donde se inscriben todas las imágenes que observamos. Cada imagen que se nos presenta o que tenemos del mundo exterior queda impreso en lo que es el cuerpo etérico. Por eso se nos recuerda que después de la muerte hay un periodo aproximadamente 10 días donde el ser humano recibe una película de toda la vida vivida. Y eso es muy importante como un recordatorio. No es como recuperar la memoria de lo que ocurrió. Es un recuerdo de lo que ocurrió. Por eso la palabra baúl me conecta con eso.
Baúl, quizá en este momento están escuchando personas que no viven en Argentina, viven en otros países. No sé cómo se denominan, porque hay también le podemos decir baúl al baúl de un coche. Pero a mí baúl me lleva, cuando aparte digo baúl de los recuerdos, ya me lleva a que lo tengo ahí, lo veo. Recuerdo un baúl que había traído mi bisabuela, ese baúl lo tiene mi sobrina, y es donde cuando se vinieron de Europa traían su ropa, todo lo que para ellos era en ese momento importante para trasladar. Y cuando hablo de baúl de los recuerdos, me pregunto, para los que en este momento están escuchando, ¿Qué guardo en ese baúl? ¿Qué guardaría cada uno en este instante si tendría que hacer un viaje? ¿Qué guardo en ese baúl de los recuerdos? Y podemos hablar de un baúl físico, que nos lo podemos imaginar, y también un baúl anímico, nuestra alma como contenedora. También pienso en nuestro cuerpo físico, como que guardo dentro de este cuerpo, como un contenedor de emociones, de sensaciones, de de recuerdos, nostalgias. También puede haber melancolía y puede existir también enojos, dolores, agradecimientos. ¿Qué valores guardo en este baúl de los recuerdos? Como pregunta para los que en este momento están sintonizando Mantra FM, ¿qué guardo en estos distintos niveles, en el físico y en el anímico espiritual? ¿Por qué, Roberto, es tan importante el recuerdo? ¿Y qué sería recordar, en principio? Porque recién hablaste de memoria y olvido, y se puede confundir lo que es la memoria con el recordar.
Totalmente.
Y hay una diferencia
grande,
muy grande. ¿Y para qué nos sirve este recuerdo en nuestra propia biografía?
Bueno, pues yo estaba explicando antes que mucho hincapié que hace Steiner es justamente diferenciar la imagen recibida, que eso es lo que queda grabado en nuestro cuerpo etéreo, con la sensación que nos presentó la imagen. O sea, que ya automáticamente hay dos elementos. Nosotros vamos al cuerpo etéreo y el cuerpo astral, ¿no? Una cosa es lo que observo, veo, la imagen, y otra cosa es lo que siento. Entonces, lo que estabas explicando recién, hay que ver cómo se guarda eso en el baúl. Si eso se guarda solamente con creyendo que son recuerdos nada más de imágenes que tengo, o cada vez que aparece esa imagen siento un dolor profundo, o una alegría. Entonces, el recuerdo, recordar, que sabes, la palabra viene de recordar, recordar es el corazón, ¿no? Recordar algo es unir algo que tenemos nosotros, darle un sentido a eso que llamamos memoria. Lo que se estudia habitualmente es, ¿tenés memoria o no tenés memoria? Memoria es recordar algo, que es muy diferente, en el caso de los niños, por ejemplo, recordar una imagen que ven, que en este caso, el señor Zabaldo, el profesor que está preparado en esas cosas, tiene que buscar la forma que el conocimiento sea algo que se aprovecha, que se introduce, que se integra con el ser humano. Entonces, en eso que muestra, no es decir, esto es tal cosa, o darle un concepto, que es otra cosa. Uno aprendió en la escuela, era una serie de conceptos que te daban, que después te tomaban el examen a ver si te acordaba. En el concepto frío, ahí hay un trabajo intelectual frío. No es una incorporación en el propio cuerpo, a menos que en ese caso el maestro nos traslade, de alguna manera, a vivenciar esto. Yo tuve la suerte, por supuesto, de un maestro de sexto grado, que era egiptólogo. Entonces yo, en sexto grado, íbamos a la plaza a pintar. E íbamos a Luján, por ahí, o íbamos a otro lugar con ese maestro, Antonio Alejandro Díaz, estaba en sexto grado. Y él nos hablaba de todo lo que eran los egipcios, cómo se hacían las imágenes, por qué las esfinges, porque eso sí que yo lo aprendí en sexto grado. ¿Por qué me acuerdo como si fuera hoy? Porque fue dado con afecto, con cariño. Entonces, una cosa que me impactó, me parecía normal, pero tenía 12 años, 11 años, ¿no? 12 años. Entonces yo digo, si el maestro no es que sea un ser especial, ¿no? Donde pintaba y qué sé yo, pero me lo llevó a un conocimiento profundo, que después para mí sería esotérico, de lo que era Egipto. ¿A cuántos chicos de sexto grado uno le puede preguntar, ¿sabes lo que es Egipto? Es un país, ¿sí?
Claro.
Bueno, entonces yo viví otra cosa.
Había alma.
Totalmente.
No era solo la información, sino era la información, pero anímica. Había un conocimiento, lo llamaría, pero desde una vivencia. Entonces estaba el calor del alma, del corazón.
Una alegría. Yo cada vez que recordaba lo que era el egipcio me ponía contento.
Claro.
¿Por qué? Porque esto ahora me doy cuenta con la antroposofía. Era una cosa que yo le atribuía al sexto grado. Pero no, tenía que ver con la manera en que se nos hizo llegar No es que lo dijo rígidamente, esto es Egipto, aquello.
Claro.
No, nos mostraba a lo mejor lo que era el amor, lo que era una estatua, lo que era esto. Porque, qué interesante, íbamos a un museo, ¿no? Y nos mostraba un museo de ciencias naturales también. Íbamos y mirábamos el museo y nos explicaba, bueno, esto es un dinosaurio, esto es aquello, ¿no? Qué interesante. Entonces nos estaba mostrando el mundo.
Eso te ayudó, colaboró por escuchándote a que en tu alma exista un interés por el conocimiento,
exacto,
por conocer.
Sí, señor. Despierta algo, que es lo que hablamos recién. Steiner hace mucho hincapié en este tema, que no es cuestión de la memoria solamente, sino que es cuestión, no es cuestión de grabar una imagen, sino qué me pasa paralelamente cuando entra una impresión exterior a mi ser, cómo eso obra en mi alma, como dijiste antes. Entonces, a ver si nos queda claro para lo que estamos hablando. Cuando hablamos de recordar, es como integrar absolutamente lo que hemos vivido, integrarlo ahora en la vida que estamos viviendo. Entonces, es una integración. La actitud frente a un recuerdo es muy diferente de la actitud frente a la memoria. Venir a la memoria por recordar algo frío, ta, 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 y no sé.
No pasó por el,
claro, no pasó
por el medio, por el corazoncito, por el,
no pasó,
¿no? No pasó
pasó
por ahí.
Entonces, por eso digo, por un lado, tenemos que ver cómo impresiona todo esto, y por otro lado, de hacer la síntesis, dice, una cosa es en el consultorio, cuando lo atiendo, y veo personas con problemas de la memoria o el olvido. Y otra cosa es, ¿de qué manera nos sirve ese conocimiento del recuerdo para entender la propia biografía, que es un trabajo que están haciendo con el libro, con la gente? Entonces, ¿por qué es tan importante, en el caso este, trabajar el libro, no es leerlo? Trabajarlo es cómo cada uno vive su propia vida. Eso es lo que hace la gente que está con vos. Analizar con preguntas, con situaciones similares, con trabajo de afecto de cuatro personas. Por lo que vos estás haciendo es buscando que la gente, ayudar a que la gente descubra quién es. ¿Lo sentís así vos?
Sí, es un autodescubrimiento. Yo creo que uno siempre se está tratando de descubrir, de conocer. Y en la medida que uno empieza a descubrirse, puede irradiar, puede... al vivenciarlo, lo puede transmitir. Como bien decías, cuando esos maestros te hicieron sentir eso que estabas viendo, no quedó como una película fría, sino que esa película llegó al mundo interior, al mundo anímico. Y fíjense qué importante lo que se está hablando cuando es un niño que todavía no alberga, no está su yo presente, como sabemos que aparece aproximadamente a los 21 años. Entonces, ¿cuánto que necesita que ese mundo, el mundo externo, empezar a sentirlo, a vivenciarlo, para poder luego también separar y decir, esto soy yo, este es el mundo, este soy yo, como individuo?
Ahí, si nos ponemos a ver un niño, por lo que estamos hablando ahora, van pensando, yo veo un niño de 4 o 5 años, hoy. Ha habido, y ahora sale incluso en el Día de la Nación, los domingos salen artículos sobre todas las, por un lado discusiones, por otro lado artículos hablando de la peligrosidad tecnológica de lo que son los celulares. Porque al niño lo aísla de eso que estamos hablando. El niño incorpora en lo que ve simplemente una cuestión mecánica. No tiene un sentimiento especial como pasa entre un encuentro de un ser humano con otro ser humano. Cuando el niño tiene el encuentro con otro ser humano, cuando se mira a los ojos, se toma la mano, ahí siente algo que tiene que ver con el ser humano. Cuando está simplemente con un aparatito, yo lo veo en el consultorio, cuando viene a ver, está la madre hablando conmigo y el chico de 4 años, en un rinconcito con el celular, está mirando la película, mirando un jueguito, qué sé yo, y yo para el diablo, ¿qué? No, quería hablar con vos. Ah, okay. No registra que hay un ser humano. Entonces, es importante esto, lo vivido. No que nos sirva tecnológicamente un aparato que nos puede dar muchas herramientas, ¿no? Muchas ayudas, muy bien. Pero que no inhiban la posibilidad como ser humano de conectarme con el otro. Eso es lo importante. Que sigamos siendo un ser humano que utilizamos un invento realizado por nuestro cerebro, de acuerdo. Pero no que ese cerebro nos transforme en esclavos del sistema. Pero yo soy un niño, un adulto es diferente. Bueno, luego tengo los niños con este problema, a quien más tengo que trabajar es a los padres, no es a la criatura. A los padres que le den un horario para jugar y otro horario para estar haciendo la actividad física. No que esté todo el día antes de dar la televisión, después de dar la computadora, ahora es el celular. Entonces, ¿cómo hacer con un niño para que vaya registrando este ingreso del mundo exterior en su vida? Si pensamos en 4 o 5 años que vive acá, viene de otra experiencia de vida. Entonces, con esto que está viviendo acá, tiene que incorporar este nuevo mundo en su ser, este nuevo mundo que él todavía no conoce. Entonces, tiene que relacionarse con personas, con seres humanos, para vivenciar esta última experiencia que está realizando de la encarnación física. Por eso es importante.
Roberto, y en la biografía, bueno, yo desde que te conozco y cuando empecé a incursionar en la importancia que tiene la historia del ser humano y recordar, y recordar, y nos ayudan otros seres humanos también a recordar cuando quizá nos cuentan algo de ese periodo. Y eso, ¿qué me pasaba a mí en ese momento? Y ahí uno empieza a hilvanar ese hilo conductor que nos fue llevando y dándonos la posibilidad de encontrarnos con otros seres y que en esos otros seres también se cumplen etapas, porque hay etapas también en las cuales quizá hay una etapa en que no nos vemos con ciertas personas y en otra etapa nos volvemos a reencontrar. Que esto lo vemos mucho en los espejamientos de la biografía. Como a veces, bueno, nos pasa, ¿no? Que aparecen personas de cuando hicimos la secundaria y después nos volvemos a encontrar y empezamos a revisar cómo éramos en ese momento y eso nos va enriqueciendo para ir observando. Primero que esencialmente lo que yo fui observando, que no hay un cambio de la esencia. El que en la adolescencia ha sido generoso, se da cuenta que sigue esa generosidad, que le es simple quizá ser generoso. Quizá para otros es más complicado o es más de la crítica. Y cuesta después en estos septenios, cuando son los espejamientos, cambiar esos hábitos.
Pues la
Entonces,
definición del sistema.
¿cómo hay situaciones que son, que ya vienen con nosotros en esta encarnación, que no son sencillas, y otras que no son más complicadas? Y que hay septenios acordes, digamos, como que hay fuerzas en ciertos septenios. Que nos van ayudando para poder modificar, para poder autoeducarnos y seguir evolucionando. Por eso para mí la biografía es, yo a veces digo que es oro en polvo, nuestra propia historia, porque cada uno de nosotros como protagonista de esta película, cuando vamos observando todo lo que fue ocurriendo en nuestra historia y quizá situaciones complicadas, difíciles, y cómo seguimos adelante, con qué fuerzas pudimos avanzar. Y eso nos engrandece también, nos hace sentir plenos como humanos.
Hay dos cosas que quiero ahora que me están haciendo acordar, ¿no? Que quiero recalcar. Una, desde el punto de vista médico. Los médicos que yo formé, cuando yo iba descubriendo cosas en mí, siempre les aconsejaba que no dejaran pasar un paciente sin preguntarse qué haría yo en esa situación. Esta fue la primera indicación que para mí fue muy importante hace muchos años atrás, que el sentarse como médico en un consultorio es un aprendizaje. Porque nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, si la persona es un súper especialista, bueno, lo que él diga es suficiente, ya voy, lo escucho. El especialista también es común que crea que eso es todo y lo que tiene que decir. Si no va bien el medicamento que le dio, y bueno, será un problema del paciente. Y lo que había que hacer es esto. No, si yo estoy sentado en un consultorio y escucho a una persona que, como decías vos, me va relatando cosas, y ahí yo le pregunto cómo ha sido su vida, si vive solo, en pareja, tiene hijos, cómo vive. Bueno, cuando yo voy investigando eso, cada cosa que el paciente dice, yo lo relaciono a mi propia vida. Y le pregunto, cuando yo escribí el libro, antes de escribirlo, mucho antes, estuve analizando qué pasaba con los septenios en la consulta médica. Entonces, cuando alguien me decía esto, es así, perdón, ¿qué edad tenés? Entonces yo veía que eso se relacionaba con el septenio correspondiente. El septenio que él estaba viviendo era propio de hacerse ese tipo de preguntas. Entonces me di cuenta que investigar, esto que hace poco en el grupo, a los septenios en cada persona, es una forma de meditación de la propia vida. Esa sería la síntesis de lo que estamos hablando. Entonces, en esa meditación, no que yo lo ayudo a que el otro lo haga y no soy el especialista, no. El otro lo hace y yo por ahí comparto algo. ¿Sabes qué? Ahora que lo estamos hablando, me doy cuenta que a mí también, en la época también me pasó lo mismo que a vos. Por ejemplo, con un chico adolescente, ¿no? Yo hoy día uno diría, yo no haría esto. En vez de decirle eso al adolescente, esto no se debe, no se puede, yo soy un viejo, un adulto viejo. Yo le digo, ¿vos sabés que si yo tuviera tu edad haría lo mismo? Ah, entonces te miran. Claro, porque yo a esa edad, con las herramientas que tengo, haría esto, ¿por qué no? Bueno, no tengo ningún tatuaje, pero si yo tuviera la edad esa, seguramente algún tatuaje tendría. Porque en esa época se usa, en mi época no. Entonces, en vez de decirle, ¿cómo te estás haciendo esto? Decir, ¿qué significa el tatuaje para vos? ¿Por qué en el brazo derecho y el brazo izquierdo? ¿Por qué lo haces en la pierna? Y ahí, con lo que me va explicando, me doy cuenta qué significa ese tatuaje para ese ser. Y él por ahí dice, sí, tampoco me había dado cuenta de esto. O sea que realmente estamos saludando. Yo aprendo, fundamentalmente. Y segundo, él también por ahí, o ella se plantea, que por algo se lo hizo de esa manera o de la otra. Es decir, que era un sentimiento muy grande el que tenía para hacer tal o cual tatuaje. Bueno, ahí es donde lo digo que, hablando de lo que es el recuerdo, eso es muy importante que uno lo pueda plantear.
Bueno, aquí dicen, hola Mabel y doctor, ¿por qué a veces cuando nos sucede algo traumático es más difícil olvidar? Saludos, Carla. Después Dori Núñez, buenas tardes, La Tierra como Escuela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Alejandra Rivas, qué gratificante es escucharlo al doctor y su sabiduría. Gracias Mabel por invitarlo. Abrazos para los dos. Bueno, muchas gracias. Con respecto a lo que nos trae Carla en este momento,
Sí.
lo traumático.
Sí, exactamente.
Algo, Roberto, que yo fui observando, investigando, y en pandemia fue impresionante cuando trabajábamos por Zoom, que ahora ya el grupo quedó en Zoom, con el Zoom, con la plataforma Zoom, y personas que nunca quizás se verán físicamente porque son de distintos lugares, de distintos puntos del mundo, y cómo pueden llegar a través de la lectura del libro, pero no es leerlo solamente, sino trabajarlo álmicamente. Y viendo algún septenio, ¿cómo han podido expresar grupalmente algo traumático que les haya sucedido, como puede ser, por ejemplo, un abuso, algo que quedó ahí, y al expresarlo se va aliviando también el alma, lo puedes sacar, lo puedes exteriorizar. Quizá la persona es muy importante en su momento también hacer terapia, porque la terapia es muy importante también. Ahora, la terapia biográfica, lo que colabora la terapia biográfica es que justamente al poder apuntar a la fuerza del yo humano, que muchos ya han escuchado en este programa de la Tierra como escuela, cómo está constituido el ser humano, lo que son los cuerpos del ser humano, y darnos cuenta que somos viejos peregrinos, de empezar a responsabilizarnos y que eso que ha quedado enquistado como trauma de ¿por qué a mí? Y ya a una edad más avanzada, uno no va a cambiar el hecho en sí, pero sí la conciencia frente a lo que ocurrió. Eso se puede integrar, se integra a toda esa historia que se ha vivenciado, como se va sanando esos traumas, y otro quizá también cuenta sobre otro abuso, y entre todos se va trabajando y se va sanando esas cicatrices que han quedado, porque muchas personas ya con esto ya han hecho mucha terapia, y la biografía nos ayuda, por eso para mí la biografía es sanadora, que muchas veces lo hemos dicho, sana, porque ya los episodios no quedan aislados. Todo tiene un sentido. No es que me tocó esto. Es muy difícil porque uno, ¿cómo va a poder responsabilizarse? Siempre está el víctima y el victimario, porque venimos de una cultura de estar la víctima y el victimario. Ahora, cuando lo vemos como fuerzas, como energías, que también se necesitan en un momento, y no es que estoy a favor de uno y en contra del otro, sino que en la medida que nos damos cuenta, que ambos se encuentran y no es casual, que tiene un sentido superior que uno no comprende y que duele porque no se comprende, y la comprensión es sanadora, porque uno lo integró. Es un trabajo realmente muy grande el de la biografía, y por eso me parecía interesante, Roberto, que hoy también lo hemos conversado, todo el trabajo que haces cuando hablamos de una ampliación de la conciencia. Cuando hay este episodio que está contando, cuando hay un trauma, ¿cómo se sigue adelante? Eso también sería. ¿Cómo sigo adelante después de un trauma?
Bueno, acá hay dos casos concretos, digamos que para contestar esa pregunta también, que yo puedo relatar de lo que es, primero, la ampliación de conciencia es un trabajo de una hora que se hace primero con una relajación, una respiración, yo diría casi una meditación previa. Dejar la mente en blanco, y cuando está en esa situación, yo empiezo a darle herramientas. La persona no tiene nada que hablar, tiene solamente que escuchar. Y ahí, con lo que yo le voy dando herramientas, si estoy trabajando los septenios, le puedo pedir que recuerden, por ejemplo, ¿no? ¿Quién era esa persona a los 21 años? ¿Cómo era? Que recuerden, ¿no? Después que muera a los 14, que muera a los 7, es decir, es un trabajito que se puede hacer general. Perdón. Ahora, tengo dos casos concretos de gente, dos mujeres, que no podían dormir. Una chica era una chica así, tenía 30 años más o menos, que un día coordina con una amiga para pasar el día en la casa de ellos. Entonces se arregla todo, se prepara, bueno, toma el colectivo, baja, toma el subterráneo, y cuando baja en la estación, que tenía que bajar para ir a la casa de ella, iban a pasar todo el día jugando a las cartas, lo iban a disfrutar, había otras chicas, amigas también, y iba a ser un día de descanso. Cuando baja del coche, le da una especie de ataque, que no es como una convulsión, pero un ataque, y le dio en ese momento una terrible crisis de miedo y de angustia, y se puso a llorar y la tuvieron que llevar al hospital. Y ella contó también, cuando me contó todo el relato, que ella llegó a ver que había un señor parado enfrente que decía con un bigote muy grande, eso es lo que vio al bajar en la estación, y ahí le dio el ataque de pánico terrible, y terminó en el hospital. Bueno, cada día, esto cuando me lo vino a contar a mí, yo decía 10 días o 15, había ocurrido. Entonces siempre se va recordando ese momento, no podía dormirse, o sea, dormir se despertaba con angustia. O sea, era un trauma, realmente. ¿Qué hicimos? Digo, contame bien detalladamente todo lo que vas a hacer ese día, lo que había pensado. Bueno, yo había pensado esto, arreglar aquello primero, después eso, después me vestí, después salir, tomar el periódico. Bueno, hacemos la ampliación de conciencia. Entonces, cuando hacemos la ampliación, ahí voy hablando, te voy relatando. Estoy en mi casa, me estoy vistiendo para salir, todo lo que yo ya sabía, que ya me había contado, que ya lo sabía. Hago esto, bueno, salgo, tomo el colectivo, ahora llego al subte. Bajo la escalera del subte, tranquilo, tomo el subte. Cuando bajo del subte, me siento fantástica. No hay nadie en la estación. Estoy sola. Subo la escalera, voy a la de mi amiga, nos empezamos a jugar, nos pasamos una tarde muy linda, hicimos este regalo. Toda esa tarde que se hubiera pasado la de su amiga, hasta que a la noche vuelve a su hogar. Muy bien, nada más. No le hice ninguna interpretación, no le dije absolutamente nada más que ese viaje que ella no había podido realizar, que se interrumpió. Muy bien. A la semana me llama y me dice, Doc, ando muy bien, ahora duermo tranquila, ahora no pasa nada, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque con todo el trabajo que hicimos, yo, ella fue haciendo una serie de imágenes agradables, lindas, que le satisfacían, de lo que había querido realizar. Entonces, antes de ese trabajo que hicimos, cada vez que ella veía cualquier cosa X, le venía la imagen de lo que le había pasado, que terminó en el hospital. Ahora, con la imagen que pusimos nuevamente en el cerebro no distingue lo que le ocurrió en la realidad del trabajo que hicimos. Entonces, al equipararse esas cosas, ya no está angustiada, ni mucho menos. Por ahí se acuerda como algo que pasó. Pero tiene dos imágenes en el cerebro. Una, la que le ocurrió. Y otra, la que nosotros pusimos con trabajo y con dedicación durante 1 hora. Entonces, cuento esto, son los dos ejemplos, porque yo vi que en 1 semana, 10 días, la cosa cambió radicalmente, o sea, que lo que estamos haciendo funciona. Y la otra imagen era de una señora que iba con los 2 chicos a la escuela, sale de su casa a tomar el auto para llevarlos a la escuela y la asaltan. Y ahí les roban el coche, se van, no la golpean ni nada, pero cuando me viene a ver, hacía también como 10 días que no podía dormir. Estaba constantemente, y te digo, lo que era cada día salir otra vez llevar a los chicos a la escuela. Era pánico, después apareció el coche y bueno. Entonces digo, bueno, vamos a hacer trabajo. ¿En qué consiste el trabajo? En todo lo que ya me había contado que hacía habitualmente. Y digo, bueno, ahora estás bajando, vas al garaje a buscar el auto, es un día hermoso, está el sol acá, allá, tus hijos vienen contigo, se sientan, abren la puerta, salen con el coche del garaje. Y se van cantando una canción todos juntos al colegio y muy felices. Muy bien. ¿Qué me dice a la semana del día? No, ahora puedo dormir, estoy tranquilo, lo mismo que antes. Porque pusimos una imagen en su cuerpo etéreo, en su cerebro, cuerpo etéreo, de una cosa muy linda al lado de la otra muy dolorosa y traumática. Entonces, ante eso, el cerebro no es que eso, ya era una persona de conciencia, es lo que ella ve. Y lo que yo le hacía ver. Entonces, les pongo esto como ejemplo, que podemos trabajar con otra imagen diferente para trabajar ese asunto. Porque el otro está siempre trabajando en el duelo, en el dolor, en la angustia. Que es una terapia que hay tratamiento, lleva su tiempo. Esto ayuda, es una, para que entiendan cómo funciona esto del recuerdo.
Claro, y también me parece que es importante las preguntas que hicimos al principio, cada uno que guarda en ese baúl. ¿Y qué emociones son las que prevalecen? Si hay muchas, muchas emociones negativas de dolor, de resentimientos, de odios, de enojos, también cómo se equilibran con el agradecimiento, con el entusiasmo por la vida, y eso también va a ir sanando todo este cuerpo vital que, no, que está nombrando Roberto, este cuerpo etéreo y este cuerpo emocional, este cuerpo astral. Si uno empieza a darse cuenta que en nuestra biografía no todo fue terrible, porque si no, no podríamos vivir. ¿Cuántas personas que fueron ángeles en nuestro camino y fueron colaborando y nos amaron para que nosotros sigamos caminando. Si no, no estaríamos vivos, si no existiría realmente el amor. Entonces, me parece que ir recordando también lo que fue en su momento para cada uno antipático y simpático, que ayer también lo estábamos comentando con Roberto. Cómo álmicamente lo que no me gusta me lo quiero sacar de encima, o lo tengo muy retenido, o directamente lo olvido. No quiero saber nada con esto. O me quiero escapar.
Creo que acá hay dos cosas diferentes. Lo que yo relato de un trabajo de consultorio de expresión de conciencia es haber colocado otra imagen completamente distinta para que la persona no recibiera siempre el mismo shock. Lo que está hablando a ver es una cosa más profunda. Es decir, ¿cómo yo puedo salir? No hablamos de esas dos situaciones. Hablamos de una bronca que tenga, un odio que me ha generado un familiar, un amigo, lo que fuera, una cosa que no puedo sacar encima, ¿cómo perdonar? ¿Cómo tratar de cambiar esa situación? Aceptar que esto tenía que ocurrir, que yo no soy Dios y me tenía que pasar esto como a cualquiera, porque era un aprendizaje. Entonces, en vez de quedarme nada más que con el dolor de lo que pasó, ¿qué pasó después de esa angustia, de ese dolor? Y después de ese dolor pasaron cosas positivas. Entonces yo tengo que hasta agradecer haber pasado ese dolor, que estamos contando vos, para hacer una renovación de mi alma, para hacer un cuadro completamente diferente.
Para
Entonces,
eso es un gran camino, porque
claro.
cuando hablamos ya es palabras mayores, poder llegar a agradecer la dificultad,
Claro.
porque de eso crecí y evolucioné, diría que son palabras mayores
Sí.
de un ser humano. Nos hace grandes como humanos, nos hace adultos también, y no nos quedamos como niños siempre siendo víctimas de las situaciones, sino que podemos empezar a ser testigos, podemos empezar a observar el para qué de esta historia, el para qué de esta biografía, el para qué de esta vida vivida, si realmente la vivo esta vida, porque Roberto hoy hablaba de lo que es la memoria y de lo que es el recuerdo y de lo que es el olvido. Y si yo de mi historia me olvidé todo y no sé nada, y vivo este momento y no tengo recuerdo de nada, ¿cómo voy a armar la biografía? Entonces muchos dicen, pero yo no me acuerdo nada. Bueno, vamos a ir de a poco,
Exacto.
porque cuando uno empieza a hacer ciertas preguntas y otras personas empiezan a relatar historia, uno empieza a recordar.
Exacto.
Empieza como, ¿no? Esta tensión, este yo, esta organización del yo, que nosotros llamamos en antroposofía, esta tensión, esta luz de la conciencia, empieza a alumbrar toda esta película que la hemos vivido, pero que pasó como desapercibida, o por dolor, o porque era mejor olvidar. Pero para nosotros es muy importante empezar a recordar. Pero para eso hay que hacer un trabajo de sanación, porque recordar no es sencillo.
No,
No es sencillo recordar.
parece que es importante saber aprender a perdonar. La cosa es agradecer lo que ocurrió, pero aprender a perdonar es un ejercicio que yo se lo recomiendo a la gente cuando estamos cerca de los 70 años. Me he dado cuenta que la gente que me preguntó, ¿cómo estás? Me dice, muy bien. Ah, qué bueno. Solo, separado, con su familia, me contesta. Digo, ¿qué es lo que hace? ¿Vos meditás? No, no, no. Y hablando, hablando, por ahí me dice, sí, porque tenía una bronca bárbara. Pero le puedes perdonar a esa persona. Ah, pudiste toda. Sí, ah, qué bien. Pues seguimos hablando, ¿eh? Y hay cosas que antes me pasaban y me daba rabia por lo que me había ocurrido. Y ahora no. Ahora me doy cuenta que después de eso pasaron cosas muy buenas. Cuando me dicen esto, esa persona está conectada con otro plano, sin que lo sepa. No hay que hablar de jerarquías espirituales, no. Pero algo está pasando para que esté en paz. A ver si está claro. ¿Digo
Recién
esto?
estaba pensando también en lo que significa recordar y en este baúl. Si en cada uno de los que está en este momento escuchando se quedó como enquistado, endurecido, con ciertos recuerdos, pero se quedó ahí, como anhelando algo que ya ocurrió, que ya fue, y que, o con personas que ya no están, y lamenta este aquí ahora. Entonces, es interesante para ir observando cada uno si este baúl de los recuerdos colabora para, como fuerza para seguir adelante. O en este baúl de los recuerdos colabora, pero no para seguir adelante, sino para quedarme en el pasado. Entonces, es importante uno empezar a reconocerse cómo piensa, cómo siente, cómo actúa en la vida y cómo se siente en este aquí ahora. Si se queda lamentando por cosas que no han ocurrido, o como bien decía en este momento Roberto, agradecido porque hoy estoy y sé que es por acá el camino, y viene esta fuerza de incertidumbre también hacia lo que está por venir. Pero lo espero con una gracia porque sé que es por ahí el camino, ¿no? Es como estaba pensando también en esto, ¿no? En el pasado y en lo que está por venir también.
Hay muchas cosas que Tania también habla de eso, del olvido. Si no hubiera un cierto olvido de todas las situaciones vividas, no se podría vivir. Porque si vamos a suponer que tengo 6, 7 años, me pasa una situación dolorosa. Si no tengo herramientas internas, inconscientes, para superar eso, y me quedo con eso, al día siguiente y el otro, se me van a ir generando otros problemas. Pero también tiene que haber un pseudo olvido de ciertas cosas que ocurrieron para que yo pueda fortalecer, para que mi yo se fortalezca. Claro. Lo que no quiere decir que neguemos absolutamente esto, porque eso que ocurrió trae una experiencia que lo tengo que aprender. Entonces, tengo que estar mejor anímicamente para tomar en cuenta eso que pasó. Entonces, un pequeño olvido de cosas es necesario en la vida, en muchas cosas que vivimos, para ir sorteando los obstáculos que se presentan. Para el olvido con mayúsculas, como yo le pregunto a unos pacientes algo de qué pasó a los 40, 50, 60, qué pasó a los 20, no sé. Pero si está convencido, como que lo que vivió le pertenece a otra persona. No, ahí hay algo que anda mal, porque está tapando cosas. Entonces ahí hay que destapar cosas, ahí está la tierra como escuela, para poder encontrarse con realidades que ahora uno se siente más seguro para entender y más seguro para cambiar. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con los pequeños olvidos que dice Sayre de la vida cotidiana para que la vida sea posible. Porque si no sería muy difícil vivir con una plena conciencia de lo que pasó en cada momento.
Y también nos pasa en el momento del sueño. Necesitamos también ese descanso, ¿no? Y que esos cuerpos también, y después hay veces que, ¿no? En lo que es el sueño, que uno no sabe lo que ha pasado esas 8 horas cuando estuvo durmiendo. Sin embargo, ahí hubo toda una restauración para luego nuevamente tener las fuerzas para la vida. ¿Qué te parece, Roberto, si vamos a una pequeña pausa? Porque nos quedan 5 minutos de programa y que las personas donde se encuentren en este momento traten de digerir todo lo que se estuvo transmitiendo y si pueden encontrar un lugar cómodo para hacer una pequeña meditación como cierre, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa y continuamos La Tierra como Escuela.
Doctor Roberto Clotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rclotogini@proyectohermes.com. Clotogini se escribe con 2 T. Página web www.proyectohermes.com. Manonicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi, fitocosmetología argentino-japonesa, pigmento orgánico natural. Informes, WhatsApp de Argentina, +54 911 56 52 16 88. Email, vida.asahi@fivertel.com.ar, www.vidaasahi@blogspot.com.
Continuamos aquí, La Tierra como Escuela, y vamos a finalizar y darle el cierre a este programa, a este encuentro del día de hoy, con una pequeña meditación que la va a llevar a cabo el doctor Crotoshini.
Bueno, primero nos sentamos cómodos. Digo cómodo, significa la columna erecta, la cabeza hacia el cielo y los hombros bajos. En esa postura, la respiración es fundamental. Respiramos profundamente, inspiramos primero, contenemos el aire, y luego expiramos y nos quedamos sin aire unos segundos. Inspiración, contención, expiración, sin aire unos segundos. Cuatro tiempos para integrar de lleno la respiración en nuestra vida anímica. Inspiración y expiración lentamente, y a medida que vamos respirando sentimos que nuestros pensamientos se van limpiando, van aquietándose, nuestros sentimientos se van equilibrando, me voy sintiendo en paz. El primer trabajo que haríamos sería recordar a alguna persona, algún ser cercano o no, que nos haya producido mucho dolor, con sus observaciones, con su desprecio, con su actitud, un personaje que a lo mejor queremos olvidarlo, no queremos saber nada con ese ser porque nos hizo mal. Bueno, de esa construcción que hemos hecho, de lo que hemos vivido, tratemos de recordar a ese ser, especialmente, si hace muchos años es lo mismo, veamos ese rostro, y veámoslo delante nuestro. Veamos sus ojos, su mirada, y hagámonos una pregunta: ¿quién eres realmente? ¿Quién es este ser realmente que está delante mío? ¿Qué me quiso decir en su momento con su actitud? ¿Qué tuve que aprender en este encuentro? Pero más que nada, más que juzgar o aferrarnos a algo muy especial, tratemos primero de perdonar y entender que esto es un aprendizaje en nuestra vida, es un aprendizaje kármico. Entonces, a este ser que lo teníamos distante, que no queríamos pensar en él, lo podemos ver ahora con plenitud a sus ojos. Veo esos ojos que me miran y ya no son los ojos que yo veía antes, ya son distintos. Y lo veo por momentos irradiando luz, como que la luz lo ilumina, lo purifica, lo limpia. Y también siento esa luz en mí, como que ese episodio negativo se puede ir transformando. Y yo puedo hacerlo. Me conecto con mi pecho, con el centro cardíaco, que es el lugar fundamental del sentimiento con respecto al otro ser. Y desde ese lugar, desde ese amor que puedo sentir por ese ser, doy gracias por haber pasado esa experiencia. Ahora la veo distinta a la experiencia. Ahora siento que tuve que aprender algo. No quién era bueno, quién era malo. No, no. Es un ser humano que está delante mío. Que yo he recibido dolor, angustia, tristeza, y hoy lo puedo ver pleno de luz. Y yo también siento esa luz que nos conecta y que irradiamos mutuamente cuando nuestros dos corazones están frente a frente. Gracias, Señor, por esta experiencia. Gracias, gracias.
Muchas gracias, Roberto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire.
Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.